Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo descanso de la Unión Deportiva Las Palmas. Será mañana cuando vuelva a los entrenamientos para ultimar ya el encuentro del jueves. Se enfrenta al Lugo en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 8 de la noche. Como siempre, de las 7 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Todo lo que ocurra, el antes, durante y después de esta jornada para la Unión Deportiva Las Palmas, que no será el último partido de la semana, porque el domingo recibe, otra vez jugará en casa, al Mallorca, uno de los candidatos al ascenso a la primera división del fútbol español. Mañana será cuando hable el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y analice lo que puede suceder respecto a este partido. Por cierto, buenas noticias en torno a Dani Castellano. Ya le han dado el alta médica. El jugador volverá hoy a la isla de Gran Canaria. Eso sí, tendrá que guardar reposo durante varios días, con lo cual no va a estar en el partido del jueves ni el partido del domingo. Pero lo importante es la salud. Está en perfectas condiciones. Ya le han dado el alta y ya va a regresar Dani Castellano a la isla de Gran Canaria. Además, en baloncesto, el Herbalife Gran Canaria sigue preparando el partido del el sábado, 8:45, en el Gran Canaria Arena frente al Zaragoza. Enseguida nos iremos a la redacción de Gran Canaria Basket News para analizar este partido, para analizar la última hora del Gran Canaria y para hablar también de baloncesto femenino, porque hoy tenemos a José Carlos Ramos, el técnico del Spar Gran Canaria, que ya comienza los playoffs, el club baloncesto Islas Canarias, es decir, el Spar Gran Canaria, de cara a lo que va a ser esta temporada, este final de campaña maravilloso para el conjunto amarillo de la temporada 2020-2021. Sin olvidarnos de toda la actualidad y del deporte base, también iremos con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y con Javier Raluí para hablar de todo el mundo del deporte en general y del deporte base en particular. Tenemos que analizar muchísimas cosas. Y también de Vela Latina. Tenemos que hablar en la jornada de hoy porque ya se prepara lo que va a ser la temporada 2021 de uno de nuestros deportes autóctonos, único en el mundo, la Vela Latina Canaria. Y hasta hora de la tarde, además nos escucha su presidente, 2:02. Don Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, y un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Pendiente de todo lo que va a ser el año 2021, presidente, para la Vela Latina, hay buenas noticias, porque parece ser que ya ha habido una reunión, sobre todo por el tema del protocolo para la Comisión del COVID.
Correcto, ya tuvimos un primer contacto con la Comisión del COVID, y pendiente de pasar a fase 2 para reanudar los entrenamientos, y hablando muy estrechamente con la Dirección General de Deportes y la Dirección General de Salud del Gobierno de Canarias para ver en qué posibilidad pues podemos navegar cuanto antes, porque está todo el mundo deseando volver a lo que es el agua.
Es decir, mientras estemos en fase 3, de momento, no solo que no haya competición, sino que ni siquiera están entrenando ahora mismo los botes.
Efectivamente, porque la fase 3 prohíbe grupos de más de 4 personas, incluido el monitor, y entonces, como todos saben, los botes son de 12 tripulantes y estamos pendientes. Inclusive, hemos tenido este fin de semana una conversación con el director general de deportes, Manuel López, a ver si esa posibilidad de incluirnos en fase 3, pues, que si cabía la posibilidad, y ahí está trabajando la Dirección General de Deportes a ver si es posible.
Un deporte que es nuestro, siempre lo comentamos, Bernardo, que es único en el mundo, que todos los canarios estamos volcados con la Vela Latina, y además que se está abriendo, lo hemos visto en Teledeporte, y ahora también hay un spot importante en la televisión.
Sí, agradecer una vez más a los medios que nos están dando mucho respaldo, y bueno, y ese spot es un poco para anunciar el comienzo, en el que esperamos a que gente se acerque a nuestras instalaciones para que prueben lo que es el deporte por excelencia de la capital de Gran Canaria, que pertenece a su valor etnográfico, tanto cultural como deportivo, y que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Que tenemos un deporte, como tú bien dices, Juanfra, único en el mundo, y que poder practicar esa modalidad de Vela Latina como la que tenemos aquí en Gran Canaria, pues debería de hacernos sentir orgullosos a todos.
Estamos en un momento clave, Bernardo, porque estamos con los vientos alisios, ya casi en las temporadas o los años anteriores era el arranque de lo que era la competición. Va a haber una asamblea en las próximas semanas. Ahí se determinará todo, ¿no? Lo que es el calendario y todos los campeonatos que vamos a tener.
Sí, ahí estamos el próximo día 8 de abril, tendremos esa asamblea donde se aprobará definitivamente el calendario. El calendario prácticamente está perfilado con un inicio, lo que es el 1 de mayo, con un concurso de Manuel Lafiera, que organiza el bote Minerva, y por tradición ya lleva 19 años celebrándose este concurso. Y bueno, y ahora todo es esperar que bajemos a fase 3 y los alicios ya están, pues ya tenemos este clima fantástico que tenemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y desear ya cuanto antes poder navegar, porque la verdad es que estamos trabajando muchísimo. Estábamos la semana pasada en Madrid, donde renovábamos el compromiso para la próxima temporada de esta temporada de volver a tener el programa en Teledeporte. Estamos pendientes de tener un bote escuela en la península para ir a los encuentros de vela tradicional, donde mostraremos nuestra singularidad de vela latina, que es diferente a la de toda el territorio nacional. Y como tú bien dices, Wafra, empujando para que todo el mundo conozca este deporte y visualizarlo tanto local, nacional como internacionalmente con este proyecto.
Es una lástima, Bernardo, ahora que lo comentas, estaban en una fase de tener a niños trabajando, enseñándoles a los jóvenes, a la base, lo que era la vela latina. Lógicamente también todo eso se ha parado, estaba por diferentes municipios, ¿no?
Sí, tenemos un proyecto con el Cabildo de Gran Canaria, con el Instituto Insular de Deportes, porque es muy complicado hacer una escuela de vela en todos los municipios. Entonces nosotros pensamos que lo más óptimo es que todos esos niños de todos esos municipios vengan a la base náutica, a lo que es la vela latina, que es mucho más fácil, y aquí podrán venir. Estamos, el municipio que está más lejos está a poco menos de una hora, y podemos estar todos los niños disfrutando de la vela latina, que es mucho más económico para las administraciones y sobre todo mucho más gratificante. Y el objetivo es poder ir captando poco a poco tripulantes, y ahora estamos pendientes de hacer un curso de patrones para esa demanda que tenemos, que cada vez son más los patrones que necesitamos, pues intentar formarlos de las modalidades de vela olímpica y que podamos tener patrones para el futuro.
Si todo va bien, hay que esperar lógicamente a la asamblea, hay que esperar bajar de fase. La temporada va a transcurrir más o menos en lo habitual, es decir, desde el que se pueda arrancar hasta el mes de octubre aproximadamente.
Correcto. Nosotros tenemos un pequeño calendario que hemos hecho. Hemos tenido que quitar una serie de concursos que los teníamos por tradición, lo hemos tenido que quitar para cortar estos dos meses que hemos perdido con el tema de la fase 3 que estábamos y la situación de la pandemia, pero la intención es estar a tener los playoffs por el título del Campeonato Provincial de Aguas de Teror entre mediados y final de septiembre, que ahí tendremos todavía los vientos alisios estables, y en el caso de que tengamos pues que prolongar, pues llegaríamos hasta finales. La idea es darle prioridad este año al Campeonato Provincial de Aguas de Teror, que la gente lo demanda muchísimo, que son los famosos piques y las pegas entre los botes, y luego pues al acordarnos nuestros patrocinadores con los concursos que son y las instituciones, que es lo que hacen posible que este deporte esté donde está hoy en día.
Además, un año que puede ser importante, sabemos lo que está ocurriendo, lo primero es la salud, lógicamente, que se acabe ya la pandemia, pero vamos a tener muchísimos botes, más que el año pasado, Bernardo, en el agua.
Sí, el año pasado fuimos un referente al ser el primer deporte no profesional, después del fútbol y el baloncesto, el que se ponía en lisa con los protocolos que teníamos y con el plan de contingencia de Muelle Deportivo. Se nos cayeron 3 botes, teníamos el año pasado 4 y nos quedamos al final en 11, pero este año la gente ha visto la seriedad y la responsabilidad de la Junta Directiva, y este año estamos trabajando para tener 16 botes, que bueno, que empieza a ser una cantidad importante, y la verdad es que le vamos a dar un colorido fantástico a la bahía, ¿no?
Y otra cuestión, y ya para ir concluyendo, también habían acuerdos con los barquillos en Lanzarote, también eso está por ver y está a la espera de lo que ocurra con las diferentes fases y que volvamos a la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Si nos lo permite la situación de la pandemia, este año tendremos el primer campeonato de vela latina de entre 3 botes y 3 barquillos, que tendremos por primera vez un campeón de Canarias de vela latina, sea un barquillo, sea un bote, ya veremos las condiciones, que el año pasado trabajamos muy, muy estrechamente tanto la Federación Insular de Lanzarote, la Federación Canaria de Barquillos y la Federación Canaria de Botes con la Dirección General de Deportes para tener este proyecto, pero lo que pasa es que por el COVID no lo pudimos realizar. Yo estuve esta semana hablando con la gente de Lanzarote, está muy ilusionado y bueno, hay un proyecto muy bonito, y inclusive el objetivo es poder tener una muestra de huevos y deportes tradicionales canarios en la sede de la vela latina, para que todo aquel que se acerque, siempre respetando las medidas de seguridad, pues pueda disfrutar no solo de la vela latina de botes y barquillo, sino de una muestra de huevos y deportes tradicionales de Canarias.
Eso significa todo lo que está preparando la Federación de Vela. Es una magnífica noticia, Bernardo. Significa que todas las instituciones y también los sponsors continúan con la vela latina, continúan apostando por este deporte que es nuestro, ¿no?
No solo continúan, sino que ya empiezan a acercarse a otros. Están viendo la visualización que tenemos en redes, en tanto en escrito, radio como televisión. El programa de Teledeporte nos ha dado muchísima difusión a nivel nacional y son numerosos los patrocinadores que preguntan por proyectos para la Federación de Vela Latina. Latina. Tenemos que canalizarlo. Hay empresas que quieren entrar, hay empresas que quieren patrocinar la Vela Latina. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos con nuestros patrocinadores, como puede ser Poema del Mar, AON, Guau Municipales, SEA, inclusive Aguas de Tirol, que fueron los que nos apoyaron cuando peor estábamos, y tenemos que ser muy respetuosos con ellos para ahora a la primera de cambio dejarlos en el camino. Nosotros vamos a seguir con ellos, y todo aquel patrocinador que se quiera acercar, pues le abriremos las puertas para que sigan apoyando este deporte, que yo siempre digo una frase: a este deporte hay que ayudarlo, pero sobre todo hay que protegerlo, porque somos un bien de interés cultural y, como te decía antes, pertenecemos al valor cultural y deportivo de la ciudad de la Palma de Gran Canaria, y estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que toda Canaria se sienta orgulloso de lo que es la Vela Latina Canaria de bote.
Una última cuestión, Bernardo. ¿Sabemos cuándo se va a producir la asamblea, el día exacto, o todavía no?
En principio, el 8 de abril. Se nombró para el 8 de abril. Ahí se aprobará definitivamente el calendario, que la fecha será el 1 de mayo, si nos lo permite la pandemia. Y a partir de ahí, todo el mundo a navegar, que está todo el mundo deseando navegar con mucha ganas.
Ojalá que sea el 8 de abril la asamblea y el 1 de mayo ya estemos viendo los botes de nuestro deporte, de uno de nuestros deportes autóctonos como es la Vela Latina Canaria. Bernardo Salón, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, y enhorabuena. Lo repetimos y tenemos que insistirlo por el trabajo que está realizando la Federación por este deporte, para que siga vivo, para que siga creciendo como está creciendo y para verlo otra vez en el agua, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Bernardo.
Un saludo, Juanfra, y el trabajo de todos, no solo del presidente, sino de toda la Junta Directiva y de todos los boteros, presidentes y tripulantes de la Vela Latina. Un saludo.
Sin duda. Muchísimas gracias. Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Ya lo saben, el 8 de abril en principio va a ser la asamblea. Ojalá que el 1 de mayo podamos ver ya los botes en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, de uno de nuestros deportes autóctonos, como es la Vela Latina Canaria. 2:12 de la tarde. José Miguel Alamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buena noticia la que hemos conocido hace muy pocos minutos, José Miguel. Se la ha dado de alta ya Dani Castellano. Ya va a regresar hoy a la isla de Gran Canaria. Eso sí, va a tener que estar en reposo en su domicilio, pero bueno, tiene la alta médica y regresa a la isla. Buena noticia, ¿no?
Sí, sobre todo con la imagen fue preocupada, ¿no? Cuando se le vio el domingo en el partido, cuando recibió el balonazo, y entendemos, ¿no?, que fue por el balonazo y produjo esa contusión pulmonar que bueno, probablemente haya sido lo que produjo también la sangre, ¿no?, que vimos, y que se quedase bastante aturdido, que fueron las imágenes. Entonces, una buena noticia, ¿no?, que de alguna manera se la haya tenido en revisión y que, por lo tanto, bueno, pues ya al menos tenga el alta, y me imagino que durante algunos días más de recuperación, pues pronto se puede incorporar a los entrenamientos otra vez.
Fíjate, el próximo fin de semana tenemos un acontecimiento importante. El Club Voleibol Olímpico se puede clasificar para la final de la Liga Iberdrola. Va a ser sin público, pero bueno, es lo que toca también en estos momentos, ¿no?
Sí, las circunstancias que estamos viviendo en el día a día, pues lógicamente hacen también que en otros ámbitos, y en este caso el deporte, pues se esté desarrollando. Ya vimos el derbi, simplemente el derbi el domingo, ¿no?, sin público, y bastante desangelado, sin el ambiente siquiera en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Dadas las circunstancias en las que estamos de pandemia y el nivel 3 de alerta ahora mismo, pues eso es lo que hace que ni siquiera pueda ir una parte de público, en este caso, a ver el boli. Así que, bueno, esto es lo que hay, tenemos que llevarlo, y lo único que queda es que a medida que se vaya aumentando el número de personas vacunadas en la sociedad, y por lo tanto vaya aumentando la inmunidad, pues las restricciones vayan siendo cada vez más menores, ¿no? Esa es la esperanza, y a ver si así llegamos al verano, porque creo yo que antes no vamos a tener ningún tipo de restricción. Yo creo que además mejor es que mantenernos en estos niveles, porque estamos viendo, ¿no?, que las cepas están siendo también bastante peligrosas y están viendo fuertes. Mantenernos en estos niveles, como digo, y a medida que nos vayan vacunando, que haya cada vez más población inmunizada, pues ir bajando las restricciones. Pero también estar subiendo, bajando los niveles tampoco está ayudando mucho, por lo que se ve hasta ahora.
Claro, y sobre todo lo decimos y lo insistimos. Primero es la salud, evidentemente, y que se acabe ya esta pandemia, pero entramos en el momento decisivo de la temporada: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, ya no solo por los clubes, sino también por los aficionados. No pueden estar presentes en los recintos. Es una vía de escape también para la sociedad el deporte, y sin embargo ahora mismo no pueden estar en los diferentes recintos viendo deporte, ¿no?
No, sin duda alguna. Llevamos todo este año sin disfrutar, ¿no? Sobre todo aquí, que podemos tenemos la suerte, ¿no?, de tener equipos prácticamente equipos de élite, ¿no?, en muchas de las categorías a nivel nacional e internacional, y no estamos ya no solo en la Unión Deportiva Las Palmas y en el Balaís Gran Canaria, sino bueno, pues desde pasando por el vóley, ¿no?, que tenemos ahora tanto en equipo masculino y femenino, el balonmano también, con el Remuda, en fin, tenemos prácticamente en todas las modalidades deportivas, tenemos equipos, ¿no?, en la élite nacional, y no estamos, no se puede estar disfrutando, ¿no?, por todo este tipo de restricciones, pero no queda otra que esperar, tener esperanza y confiar, ¿no?, confiar que esto ya vaya pasando lo más pronto posible, y a ver si la temporada que viene, pues ya es posible asistir y ver partidos en directo, ojalá.
Ojalá que sí. Una última cuestión, como doctor de las ciencias de la actividad física y el deporte, José Miguel, el trabajo es fundamental, el trabajo diario para la mejora del deportista, en cuanto a las funciones en el campo, la mejora técnica, física, pero yo no sé si habría que hacer un estudio sociológico, lo comentabas ahora, el tema de casi todos los equipos en élite, el talento del canario habría que estudiarlo, ¿no? El talento se puede mejorar, lógicamente, pero el canario parece que es innato para el deporte.
Bueno, tenemos especiales condiciones, ¿no? Lo más importante para el desarrollo de un talento siempre es el contexto que se genere, ¿no? Es un trabajo que hay que ir desarrollando, respetando las etapas de formación deportiva y desarrollar bien pues esas cualidades, ¿no? Dependiendo del deporte se necesitarán más algunas, más en otras, etcétera. Pero sin duda alguna lo más importante del desarrollo del talento para llegar a experto, como es la denominación que se suele utilizar, insisto, es el contexto. Entonces ahí tenemos que decir, aquí tenemos, por ejemplo, buen clima. Eso es algo fundamental, ¿no? El clima permite, bueno, desarrollar la motricidad mucho más, ¿no? Que de todas maneras, en eso tenemos hay ejemplos de países mucho más pequeños que nosotros, pero bueno, que desarrollan todo esto, por ejemplo Noruega, ¿no? Desarrollan todo esto muy bien y por ejemplo por un sistema, ¿no? Que lo organizan de otra manera, es uno de los activos. ¿Qué ocurre? Que son países en los que, por ejemplo, hay una mayor cultura deportiva y de forma general es uno de los países más activos físicamente. Y resulta que con más medallas olímpicas per cápita del mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque no son tan competitivos o no desarrollan tanto la competición o no priorizan la competición en edades de formación, ¿eh? Generan otro tipo de ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esas son de las cosas que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo. Hay que cambiar el sistema para desarrollar bien y que sobre todo que no se quede mucha gente en el camino, muchos jóvenes deportistas que se quedan en el camino y que a los 3 o 14 años abandonan de forma prematura el deporte. Ese es un tema que ahí está, es una realidad. No solo basta con mirar a nuestro alrededor y, como siempre digo, ver cuántos llegan a formar un equipo de juveniles, ¿no? Se pierde mucha gente. Entonces, tenemos que cambiar el sistema, la forma de pensar en lo que es la formación deportiva para desarrollar el talento de forma adecuada.
Claro. José Miguel Álamo, siempre es un placer, un fuerte abrazo, cuídate.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. 2:20 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Volcado el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria con el deporte en general, el deporte base también en particular y deportes nuestros, deportes autóctonos, como uno de los casos es la vela latina. Lo acaba de confirmar Bernardo Salón. El 8 de abril, previsiblemente, va a ser cuando se lleva a cabo la asamblea. Se verá el calendario, que va a estar aproximadamente, una vez que se haga la asamblea, hasta el próximo mes de octubre, con todos los campeonatos, con todos los concursos. Y el 1 de mayo, si todo va bien, si la fase es la idónea, ya veremos los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Sin duda que una magnífica noticia sería que el 8 de abril se llevara a cabo la asamblea y que el 1 de mayo tuviéramos los botes en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Fantástica noticia para el deporte canario en general, Gran Canario en particular y para la vela latina en concreto.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:21 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos con mucho más deporte, mucho que analizar todavía de la última hora deportiva. 2:21 aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Deportes.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2 y 23 de la tarde, con esa magnífica noticia, insistimos, Dani Castellano ya tiene el alta médica, ya regresa a la isla de Gran Canaria, eso sí, va a tener que estar en reposo en su domicilio, pero una magnífica noticia para él, para su familia, para la Unión Deportiva y para todos los aficionados en general. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfri, compañía.
Una buena noticia, que ya por lo por menos Dani Castellano le dan el alta, ¿no?
Por supuesto, eso es más importante de que cualquier otra cuestión, ¿no, hombre? Pero como persona humana, nosotros no queremos las situaciones un poco negativas con las que pasó este muchacho. Yo mismo me asusté cuando lo vi un poco vomitando sangre y digo, contra, esto tiene que ser un golpe bastante fuerte, pero bueno, afortunadamente ha sido un susto pasajero y que todo se vuelva a la normalidad, que es lo que queremos todos, ¿no?
Sobre esa normalidad, el tema del público, ahora estamos en fase 3, otra vez volvemos a no tener público en los campos, ¿no?
Sí, bueno, es que el si vamos a hablar del tema del derbi sin público, es para mí un partido normal, ¿sabes? No hay esa zarza, entre comillas, del público cuando se celebra un partido de rivalidad, pero desafortunadamente estas situaciones no crea tranquilidad en el ambiente deportivo, pero bueno, esto es lo que hay. Tenemos que a los irresponsables que entren en vereda y que cualquier situación negativa de esta, pues bueno, que la paguen como sea, porque eso está afectando a toda la sociedad y más en particular a los aficionados al deporte, que es realmente lo que queremos tener, espectáculo, y el espectáculo sin público, pues lo hemos visto en este derbi que hemos presenciado el domingo, que parecía un partido normal, y si los jugadores no dan ese espectáculo que queremos todos, pues por televisión algunas veces que te aburre, ¿no?
¿Qué te parece, José Ramón? Antes estábamos, bueno, esta temporada tenemos segunda B, segunda, tercera, todo lo que va a ser la próxima temporada. Todavía nos hacemos un lío con todas las categorías que va a haber. ¿Qué te parece todo eso?
Yo creo que lo que está creando son confusiones al espectador. No le estamos dando la cosa con tranquilidad y que lo pueda valorar. Es más, el otro día, hace poco, en el tema digital, pues salió un entrenador diciendo que se lo explicara fácilmente porque no lo entendía, y realmente no lo entendemos, porque con todas estas situaciones que se están creando a nivel de la pandemia, y aparte está creando muchas confusiones con situaciones, y primera de la Real Federación de Españoles de Fútbol, segunda, tercera, dentro de poco será la cuarta o la quinta, pues realmente yo sinceramente te digo, yo ahí muchas veces estoy perdido con lo que se está creando, ascenso, descenso, si partido de promoción, si partido de promoción de descenso, un tinglado, ¿no? Y realmente al público en general, eso es lo que crea confusiones y le pierde el hilo de lo que realmente están trabajando, ¿no?
Ahora mismo la segunda B, estaríamos hablando casi la próxima temporada de la cuarta categoría, económicamente eso para algunos clubes sería inviable, ¿no?
Eso Eso, nada, eso es inviable, Manfred. Eso te lo he comentado ya bastante. Aquí han desaparecido y equipos de regionales, porque es imposible de aguantar esta situación. Darte cuenta, equipos que puedan viajar, equipos de situaciones estructurales y sin público, porque lo más complicado de todo es que cualquier empresa que quiera patrocinar esta empresa, lo que quiera a cambio es que le des publicidad, y la publicidad lo que se le puede dar son en las instalaciones deportivas, y en las instalaciones deportivas el público no ve, y aparte en categorías inferiores el 95% no son televisados, lo único que se ve son las retransmisiones radiofónicas y es la publicidad que contrata directamente con radio, pero en televisión es imposible. Ya veremos en la próxima temporada, si Dios quiere y funcione con la normalidad, es la oferta que puede dar los operadores de televisión a la liga profesional, que repercute tanto a primera división como a segunda división A, y por supuesto una parte que es importante que va a las categorías base. Vamos a verlo, porque lo que se está hablando es una cantidad negativa bastante importante, y eso realmente es imposible que lo pueda mantener un equipo de tercera división, de primera B o segunda B, como le puedan llamar ahora. Estamos viendo ahora lo que realmente equipos que le es imposible de mantener esta cuestión económica, y esto va a repercutir lo que es en el desarrollo normal del deporte. Estamos el Real Madrid, los equipos grandes como el Barcelona mismo, has visto que para conseguir el avar de los 145 millones de euros el problema que han tenido los señores estos que han entrado a la directiva, estamos hablando de 145 ahora, pero a final de temporada se está hablando ya de 160 millones de euros en el tema de déficit, y eso es muy complicado, eso es mucho dinero, o una de dos, o el tema de salario y sueldo y los gastos estructurales de la plantilla baja, porque si no es imposible mantener esta situación, ¿no?
Sin duda. José Ramón Navarro, un placer, cuídate mucho, un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. 2:29 de la tarde, vamos a escuchar a esta hora en Deportes Cope a Dani Castellano, una vez que le han dado el alta ya y que está a punto de regresar a la isla de Gran Canaria. Vamos a escuchar lateral de la Unión Deportiva.
Sí, ya hoy justo me dieron el alta, vieron los doctores que las pruebas realizadas pues había cierta mejoría y decidieron pues que me podía ir a la casa tranquilo, ¿no? A descansar ahora. Un pelotazo que recibo en el costado, pero bastante arriba, y me quedo sin aire unos segundos, y mi pensamiento fue un pelotazo de estos que te deja sin respiración, pero ya un momento en el que no podía respirar, me costaba cada vez más, y yo intenté de alguna manera pues tumbarme un poco en el suelo a ver si cogía un poco más de aire, y nada, la cosa iba tan a peor que no podía respirar y empecé a toser sangre, luego vomitando sangre bastante, y entre la tos y que no podía respirar, pues no llegaba nunca a coger ese suspiro de aire para intentar recuperarme un poco. Entonces estuve ahí unos minutos ahí un poco pasándolo bastante mal hasta que me pude recuperar. Ya cuando me llevan en la camilla y me llevan a la ambulancia, en ese momento ya estaba yo totalmente recuperado, ya respiraba bastante bien por mí solo, pero claro, por unos minutos agónicos un poco.
Claro, normal. Pero bueno, buena noticia, insistimos, ya le han dado el alta, ya está a punto de volver a la isla de Gran Canaria, eso sí, va a tener que mantener reposo en su domicilio durante varios días. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Juan, y también saludos a toda la audiencia de Copa de Gran Canaria.
La mejor noticia, la que hemos tenido hace muy pocos minutos, ya le dan el alta a Dani Castellano, ya regresa a la isla de Gran Canaria. La salud es lo primero, el jugador está bien, ¿qué es lo principal?
Sí, la verdad que nos llevamos un pequeño susto, ¿no? Aparentemente parece que era un golpe insignificante, pero bueno, las cosas insignificantes a veces nos sorprenden, ¿no? Las cosas que parecen insignificantes, quiero decir. Yo la verdad que después de este incidente y después de todo lo que ha salido publicado, pues la verdad que me he puesto a pensar en el escenario que se presenta en el fútbol base, en el fútbol regional, en los que los recursos son otros, ¿no? En muchos de ellos no hay ambulancia, la formación que hay en materia de primeros auxilios, de soporte vital básico es mínima, la verdad que imagínense sus hijos jugando en una circunstancia sin personal cualificado, formado, y eso es la realidad del deporte base. En este caso estamos hablando de deporte profesional, segunda división, un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, que tenía todos los recursos al alcance, ¿no? Pero un golpe así, un balonazo, absolutamente normal, ¿no? Lo que, normal me refiero, normal la capacidad de respuesta en el Las Palmas, pero en un partido cualquiera de un campo de regionales de fútbol base es imposible, ¿no? De ahí la importancia de incidir y formación en inversión económica, etcétera, etcétera. Nos olvidamos permanentemente del deporte base, siempre estamos hablando de competición, estamos hablando de lo demás arriba, hablamos de público, no nos olvidemos que seguimos sin público en deportes donde hay menores de edad jugando, y mientras podemos ver público en deportes en los que algunos están a punto casi de jubilarse, por exagerar un poco. Entonces son cosas que no son muy congruentes, ¿no? Al menos desde mi punto de vista.
Eso es lo que te iba a comentar. Fíjate que hemos estado en diversas fases, ha habido público en diversos escenarios, volvemos a fase 3, con lo cual no va a haber público en el momento determinante de la temporada. Ya hablamos de la élite, hablamos de segunda B y de todas las categorías que va a haber la próxima temporada, y sobre todo también en el deporte base. Parece que la conclusión de la temporada va a ser, o debería ser, sin público, ¿no?
Sí, la tendencia es esa. La verdad que, como decía José Ramón, ahora estamos siempre con mucha incertidumbre y es complicado a veces posicionarse y dar una tener una visión, vamos a decir, fiable de lo que está sucediendo, ¿no? Porque hoy se publica una cosa, mañana otra, hoy hay un cambio de criterio, mañana adoptamos otro, hay condicionantes económicos, comerciales, empresariales por medio, es decir, es todo muy, muy, muy confuso, ¿no? La verdad que estar al día de toda esta información no resulta fácil. El público se han hecho algunos experimentos, ya lo hemos visto también a nivel nacional, en conciertos, en actividades culturales y recreativas. En Barcelona creo que recientemente se hizo ahora un concierto con 5.000 personas, creo que se hizo. Y bueno, la verdad que mucha gente se cuestiona por qué no puede haber público en Gran Canaria Arena, ¿no? Por ejemplo, o en un estadio Gran Canaria. Ese es el cuestionamiento de mucha gente. Pero no nos olvidemos que durante estos meses, estas semanas atrás, se han celebrado competiciones de deporte base, unas con público y otras sin público, dejando al árbitro de las federaciones la posibilidad de que exista público o no. Así que a veces también se echa en falta un líder, un liderazgo, vamos a llamarlo así, en esta materia. Es decir, lo que no puede ser que un partido de cadetes, de baloncesto, no se dispute sin público, y un partido de cadetes de balonmano se dispute con público, cosa que ha sucedido pues hace 10 días. Entonces, y esto es el pan nuestro cada día. Es decir, cosas que no entienden la familia, que no entienden los niños, no entienden mucha gente. Es decir, es una cosa que demasiadas cosas al aire, al arbitrio, muchos agravios comparativos. Pero insisto, a mí me preocupa el deporte base, me preocupa la protección de la infancia, la protección de los menores, y bueno, y en eso tenemos que seguir trabajando.
Y sobre todo la formación, ¿no? Es decir, educativamente hablando, y la formación de los menores también en el deporte.
Claro, es que lo decía José Miguel antes, además estamos hablando de una época muy delicada. Todos tenemos constancia ya no solo de clubes que desaparecen, sino que de niños que dejan de jugar, niños que llevan años en una actividad deportiva, y con esta pandemia, pues bueno, en algunos casos también hay otro tipo de factores y de elementos que condicionan, pero en muchos casos ha sido esta pandemia, las interrupciones, la falta de motivación, la que ha derivado en el abandono de la práctica deportiva. Conocemos muchísimos casos y en distintos deportes, niños que aparentemente estaban encantados con lo que hacían, y un día le han dicho a su padre o a su madre: mira, que quiero que me quites, que quiero dejar de jugar. Después hay que tratar de colaborar con los clubes y buscar alternativas. Esto creo que también lo he dicho en otros programas. tratar de que los clubes de nuestros clubes referentes, la Unión Deportiva Las Palmas, el Bará de Gran Canaria, los clubes de referentes que tenemos en los distintos deportes, sus jugadores, sus estrellas, colaboren con la base también. Y la base no solo la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas y la cantera de Herbalife, la base es todo ese deporte que hay ahí, que colaboren, que vayan a sus partidos, que hayan conexiones en Zoom, que a través de los distintos medios digitales y redes sociales, etcétera, que haya algo, tiene que haber algún poquito más de creatividad, porque no estamos pensando en el deporte base, no estamos pensando en ellos, y son muchísimos niños, y esos niños también son canteras, esos niños también son el futuro, son salud, son muchas de cosas, y claro. En fin, es la visión que yo tengo al menos del deporte y de lo que escucho y veo en muchas familias, muchos padres y madres que están alejados del deporte competición, del deporte profesional, pero están muy cerca del deporte base, son los que cada día llevan a su hijo o a su hija a los constantemente, los que cada día les aguantan sus perretas, sus malas caras, sus preguntas sobre por qué se suspende un entrenamiento, por qué no se suspende, por qué se suspende la competición, es decir, sus cambios de humor, todo eso hay que manejarlo con niños, sobre todo si a lo mejor están en una etapa de desarrollo.
Claro. Pues Javier Raúl Marrero, siempre es un placer, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo a todos, saludos, chao.
Hasta luego, 2:37 de la tarde, no el domingo, que también jugará la Unión Deportiva Las Palmas frente al Mallorca, pero sí el jueves, es decir, ya los tenemos a la vuelta de la esquina, pasado mañana hay fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas juega frente al Lugo, lo contaremos absolutamente todo de las 7:30 de la tarde aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Lugo en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este jueves, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros!
El jueves a partir de las 8 de la noche, de las 7:30 en la cadena COPE en COPE Gran Canaria. El domingo a las 7:30 el partido, de las 7 también lo contamos en COPE Gran Canaria. El jueves contra el Lugo, el domingo frente al Mallorca, los dos en el estadio de Gran Canaria. Dos partidos esta semana para la Unión Deportiva Las Palmas. 2:38 de la tarde, vuelta de pausa. Vamos ya con el mundo de la canasta, con el baloncesto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Aún no has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarteme en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. Abrimos todas nuestras tiendas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Sábados solo nuestra tienda de Miller Bajo de 8 a 12. Ferretería Guanarteme. 50 años a tu servicio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola.
Comienza. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune.
El capítulo de la vacunación es una desesperación por su lentitud. Estamos casi en abril y en España solo hay 1.8 millones de ciudadanos inmunizados. 1,8.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo creo que el 70%, 80% son alemanes.
Al galimatías con las vacunas. Además se le añade el de las restricciones, que se resumen en una paradoja que además cuesta mucho entender, ¿no? Los franceses pueden venir, y los alemanes, a casi cualquier lugar de España, al que no pueden acudir los españoles si no son de esa comunidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:41 de la tarde, por cierto, enseguida nos metemos con el mundo de la canasta, con el baloncesto, tenemos que analizar mucho en torno al Gran Canaria y también al Spar Gran Canaria, pero hoy ya arranca la 32ª jornada en la segunda división del fútbol español, con un partido a las 6 de la tarde, Alcorcón Oviedo, otro a las 6:30 de la tarde, Málaga Almería, y a las 8 de la noche tenemos la Ponferradina contra el Logroñés, 8:30 también para hoy, Rayo Vallecano Sporting, para mañana 6 de la tarde, Albacete Castellón, a la misma hora el Sabadell contra el Girona, y el jueves a las 4 de la tarde el Español Español contra el Fuenlabrada. A partir de las 6 de la tarde, Mallorca Leganés. Y a las 8 de la noche se juega el partido de Unión Deportiva Las Palmas Lugo. Recuerden, en directo en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, el jueves desde las 7 y media de la tarde les contaremos todo lo que ocurra en este partido. 2:41. Tenemos que dar la enhorabuena, aplaudirlo, ponernos de pie, porque menuda temporada la que está realizando el SPAR Gran Canaria. Ya nos escucha su técnico, José Carlos Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Enhorabuena.
Muchas gracias. Un trabajo de todos, desde la parte de arriba del club hasta la parte de abajo. Un gran trabajo que se ha hecho y por suerte y hemos obtenido un gran premio que se puede hacer jugar los playoffs este año, ¿no?
Te dicen, José Carlos, aproximadamente hace, no sé, 2-3 meses que esto iba a ocurrir, ¿y te lo crees?
No, lo más importante era dos o tres meses salvar la categoría y que el equipo estuviera otro año más en Liga Femenina Andes. Ya era el gran objetivo y ya lo que ha venido ahora es totalmente una sorpresa y como tú has dicho, una alegría tremenda.
Ahora es un premio. Lógicamente hay que competir, hay que jugar, todo puede ocurrir. Ojalá que consigamos la victoria, pero todo lo que venga a partir de ahora es un premio, ¿no?
Sí, ya estamos ya dentro de lo que es el regalo, ya lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando y ahora mañana vamos a ir a cara de perro a intentar ganar el partido aquí en casa, ¿no? Una pena que no haya tanto público, pero ya vamos a ir mañana con nuestro objetivo de ahora ya cambiado. Ahora vamos a intentar ganar lo máximo posible.
Un equipo duro, el Avenida, no nos vamos a esconder, ¿no?
Sí, un equipo que opta a ser campeón de Europa, campeón de Liga, y aunque haya perdido contra Girona en las semifinales de la Copa de la Reina, era el gran favorito para ganar la Copa de la Reina, era el gran favorito para hacer daño en triplete. Aún así, tienen posibilidad de ser, como dices tú, como estás diciendo, un doblete, campeón de Liga y puede ser hasta inclusive campeón de Europa, ¿no?
Con las dos bajas que tienen, la de Tiffany, la americana y Andrea Vilaró, ¿podríamos hablar que se puede igualar un poquito la cuestión o no?
Nosotros realmente da igual quién se ponga enfrente ahora mismo, vamos en una buena dinámica, una buena línea, estamos todos con ganas de jugar ese partido mañana y sí, puede ser un no igualarlo, es una ventaja menos que tienen ellos, pero aún así tienen una gran plantilla y un gran equipo, pero vamos a intentar competirle, que es lo más que nos interesa a nosotros, y siempre jugar para tener posibilidades durante todo el partido de ganarlo, ¿no?
¿La clave es este partido, el primero quizás en la eliminatoria?
Evidentemente, siempre, y más siendo un partido en casa, la clave siendo el primer partido en casa y ya si vas con una mala dinámica al segundo ya vas como tirando la toalla, ¿no? Pero aún así no vas a dejar de competir y luchar los dos partidos. Puede ser como que del resultado vamos a ir a por todas vamos a disfrutar nuestros 40 minutos, que la gente que se imaginaba que no íbamos a estar en esta posición, pues lo disfruten un poco más y que las chicas se merezcan su gran trabajo y la recompensa de jugar estos playoffs, ¿no?
Sin duda. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué ha sido este cambio, este punto de inflexión, José Carlos, de principio de temporada, estar luchando por no descender, ahora ver al equipo metido en playoffs por el título? ¿Cuál ha sido la clave?
Yo creo que realmente han sido dos cosas. Uno, que las jugadoras hayan sabido encontrar su sitio, lo que es, bueno, realmente son tres. Las jugadoras hayan sabido encontrar su sitio, lo que es en esta categoría, que todas son debutantes. Segundo, que hayan asumido su rol dentro del equipo y estemos compitiendo mejor. Y tercero, sobre todo, la paciencia del club, la paciencia nuestra, y que ellas han sabido que a través de esa confianza y esa paciencia que hemos tenido todos, hayan tirado para arriba, ¿no? Que jugadoras que no se hayan asomado, pues hayan dado ese pasito y hayan seguido sumando y ayudando a lo que es un equipo que gracias a la ayuda de la cantera ha ido para arriba, sobre todo, ¿no?
Hablamos de lo que ha sido la fase regular y no hablamos ya tanto del tanteo. Los partidos iban a ser un poco diferentes porque el SPAR Gran Canaria no es el mismo que se enfrentó en fase regular a la Avenida, ¿no?
Correcto, ya el primer partido lo competimos, perdimos de 20 aquí en casa, aún así. El segundo partido no competimos, no fuimos a Salamanca, o como se podría decir más coloquialmente en el ámbito deportivo, no fuimos a Salamanca, estuvimos pero no estuvimos, pero ahora ya es otra cosa diferente. Y ahora, como te decía anteriormente, ya hemos ganado, gracias a esas 8 victorias que hemos tenido, estamos donde estamos ahora mismo, y vamos a ir mañana, ellas mismas lo saben, el otro equipo también lo ha advertido, vamos a ir mañana a jugar de tú a tú desde el segundo uno, desde el salto inicial ya estamos jugando tú a tú, igual como el marcador en ciertos momentos, pero vamos a ir seguir compitiendo. Yo creo que es como es nuestra seña de identidad, no parar de correr, no parar de defender agresiva y el seguir.
Te voy a preguntar por la clave, pero la acabas de dar, es esa, va a ser luchar en todo momento, en todo minuto y todos los segundos del partido.
Sí, el otro día lo decían desde el club, que hemos tenido últimamente una seña de identidad de aquel equipo de hace 40 años que ganó Copa Europa, que es un equipo antiguo, Sandra Gran Canaria, como lo veníamos haciendo del año pasado en Liga Femenina 2. Nosotros no paramos de correr, no paramos de defender agresiva, seguimos con la misma intensidad, así lo hacemos todos los días en los entrenos, que de vez en cuando nos sale una con el ojo hinchado, pero porque al final es un deporte de baloncesto, pero que estamos peleando, hasta nosotros mismos nos peleamos en los entrenos porque queremos jugar con intensidad, queremos jugar con garra, todo el mundo quiere ganar y eso es lo que nos ha hecho estar en la posición que estamos ahora mismo y sobre todo que muchos equipos digan uy, cuidado con el Spar Gran Canaria que no es aquel equipo, como decías antes, que empezó la temporada, no es un equipo recién ascendido, es un equipo que quiere luchar y que su garbanzo se los ha ganado con esa dinámica, ¿no?
Sin duda. José Carlos Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena, pero en mayúscula, por la temporada que están realizando y muchísima suerte para mañana, a ver si podemos conseguir la victoria. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y que siga el baloncesto femenino en Gran Canaria, es lo más importante sobre todo, y que se siguiera viendo el Spar Gran Canaria arriba. Muchas gracias a todos.
Sin duda. Gracias. José Carlos Ramos, el técnico del Spar Gran Canaria, que ya va a jugar la fase por el título y se va a enfrentar al Avenida. 2:48 de la tarde, redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Enseguida te pregunto por el Gran Canaria, pero acabamos de hablar con José Carlos Ramos, lo del Spar Gran Canaria, extraordinario.
Sí, es un equipo muy sólido, en la segunda vuelta de los mejores, en la parte de arriba de la clasificación, si uno mira, pues tan solo los últimos 20, 25 partidos, lleva 5 victorias consecutivas, es la segunda mejor racha después del Valencia con 17 ahora mismo en la Liga Femenina Endesa. Se enfrenta evidentemente ante el primer equipo español que llega a la Final Four de la Euroliga en 10 años, pero bueno, con esas bajas, como tú decías, de Tip Hayes, la mejor jugadora exterior ofensivamente y posiblemente una de las mejores en defensa, como es Andrea Vilaró, yo creo que las cosas se igualan un poco, sigue siendo favorito Avenida, pero estoy seguro que como equipo que iba primero, si hubiese podido elegir rival de los 5 o 6 que tenían opciones en las últimas jornadas o de los 4 que tenían en la última, el que menos quería era Spar Gran Canaria, estoy completamente seguro. Vamos a ver mañana, el formato también es importante porque en lugar de playoff a 3 partidos, este año es diferencia de puntos con 2 partidos, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes para el pequeño. Vamos a ver, porque como decía José Carlos, tienes que hacer 80 minutos muy completos, pero a mí no me cabe duda de que son un equipo que tiene muy claro sus roles, que sabe a lo que juega, como le he escuchado decirte en alguna otra entrevista, dentro de su desorden tienen su orden, con esos roles ya tan definidos, con esa competitividad, y estoy seguro de que van a hacer un buen papel jugadoras tan importantes que de hecho han sido nominadas para estar en el mejor quinteto, como Sika Kone o como Sparkle Taylor, o las jugadoras que más triples han anotado en la temporada, como María España.
Y hablamos también de masculino, porque también ahí está bien la cosa. ¿Cómo ha cambiado también el Herbalife Gran Canaria, semifinalista de la Eurocup, la victoria y de qué manera en Vitoria y sin AJ Slaughter? Y ya parece que no es una utopía, ya podemos mirar hacia arriba, no va a ser sencillo, pero está esa posibilidad de los playoffs por el título.
Pues sí, igualmente que te hablaba ahora de la solidez del Spar, la solidez del Herbalife Gran Canaria, ¿quién nos lo iba a decir? Porque era un equipo que bajaba mucho los brazos, sobre todo si hablamos a principio de temporada, partidos como el de Burgos, como el de Zaragoza, hablamos de la jornada 2 y 3, pero recordamos como el equipo le perdía la cara a los partidos, ahora es todo lo contrario, se ve mucha hambre, se ve mucha actitud, se ve una química en el vestuario, posiblemente una mayor autoestima que el equipo ha ido logrando, figuras claves como nos cuentan desde dentro, como Oliver Stevic, seguro que han ayudado, talentos puros como el de Son Kilpatrick y J.J. Slaughter, que además faltaba el domingo en Vitoria, en el Buesa, con lo difícil que ganar, 8 años llevaba el Gran Casino hacerlo allí, y le ganaste 21. ¿Qué más podemos decir? 9 victorias en 10 partidos, incluyendo algunos de Win or Go Home, como dicen los americanos, como el de Lunix, la eliminatoria entre el Metropolitans, y sobre todo, yo por ejemplo no había mirado el calendario del Gran Cali Gandesa, pues porque pensaba que no era ni importante, parecía que ya estábamos mirando que el descenso lo tenías casi eliminado como posibilidad, pero también el playoff, y me he visto ayer, pues eso, viendo el calendario, es bastante asequible, salvo algunos duelos, pero claro, cuando vienen de ganar la Baskonia, pues todos los partidos parecen asequibles, y la verdad que la opción de entrar, si bien es cierto que tienes perdidos los 2 partidos contra Unicaja, pero por ejemplo a Manresa sí que se lo tienes ganado, vamos a ver ver los resultados en las próximas jornadas, pero ya estás mucho más cerca. Y además es que Unicaja tiene un partido más jugado que Herbalife Gran Canaria.
Sí, efectivamente. ¿El Lep y Eneva que tenemos para esta semana, Carlos?
Pues fue una pena porque cayó el Lep Plata del Gran Canaria en el partido contra el precisamente equipo que marcaba los puestos de la fase de descenso y hubiese significado la permanencia matemática. Aún así siguen en el quinto puesto y luchando por hacer un buen final de temporada y por estar en los playoffs de ascenso al Eporo. Probablemente sin Jan Montero, que jugó con el primer equipo ante la baja de Slaughter, también era algo normal ante un equipo que venía en una buena racha. También cayó la Wimes por 3 puntos en la fase de permanencia en el primer partido. Importante que vaya sumando victorias, aunque es cierto que jugaba ante el primer clasificado. Y bueno, ahora con la Liga, mejor dicho, con la Semana Santa, sí que se para la primera nacional, que una de las cosas que este fin de semana pues fue diferente es que los partidos de primera nacional continuaron a pesar de haber parado las ligas regionales e insulares, porque se considera como en fútbol la tercera una competición de ámbito nacional.
Sin duda que sí. Y en el deporte base, ¿sabemos algo con esta fase 3 de cara sobre todo a esta Semana Santa, la siguiente semana?
No, pues se está esperando, se sabe que iba a estar una semana más. Sobre todo lo que se está mirando ahora es los contagios, que parece que van descendiendo sin querer ser triunfalistas, de cara a poder intentar regresar la próxima semana. Por ahora en stand-by, ya te digo, salvo los partidos de Primera Nacional, tanto masculina como femenina, estuvimos en unos cuantos este fin de semana, aunque sí que va a haber parón esta semana, salvo por un partido que se celebra en Lanzarote para recuperar partidos aplazados, pues por esa misma Semana Santa. Pues nuestra categoría senior, la máxima categoría senior, esa sí por lo menos se está pudiendo disputar, y sobre todo eso, mirando los contagios de cara a que baje o se aplane un poco la curva y pueda volver el baloncesto, recordemos siempre con mascarilla ahora.
Efectivamente. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Básquet, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. La 29ª jornada en la Liga ACB va a arrancar el próximo sábado a las 5 de la tarde con el Fuenlabrada Obradoiro, también misma hora para el Bilbao Básquet contra el Manresa, 8:45, el Betis contra el Lenovo Tenerife, y misma hora también para el Herbalife Gran Canaria contra el Zaragoza. Ya para el domingo, 11:30, Estudiantes Murcia, misma hora Andorra Baskonia, a las 4 de la tarde Valencia Juventud, 5:30 Burgos Barça, y a partir de las 7 de la tarde Real Madrid contra Guipúzcoa, lo que va a ser la jornada del próximo fin de semana en la Liga ACB. Herbalife Gran Canaria, Zaragoza. El Zaragoza con 10 victorias, el Herbalife Gran Canaria con 11. Es verdad que viene de ganar el equipo de Porfi Fisac ante Baskonia, y ya casi con la mirada puesta de reojo hacia las semifinales también de la Eurocup el conjunto amarillo. Menos de 5 minutos que restan para llegar a las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
La mañana de COPE Gran Canaria. Sociedad, política, economía, deportes, cultura. La mañana de COPE Gran Canaria. De 11 a 1 con Javier Benítez. Cosas de aquí, contadas por gente de aquí.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:57 de la tarde, pendientes sobre todo de lo que va a ser el partido mañana. A corto plazo lo tenemos, ¿eh?, entre el Spar Gran Canaria y el Avenida. Arranca lo que es la fase por el título para el conjunto Gran Canario. Toda la suerte del mundo para el Spar Gran Canaria, para el conjunto de José Carlos Ramos, que ya lo acaban de escuchar. El equipo está con ganas de competir, de hacerlo lo mejor posible. Han hecho un sprint final de temporada extraordinario. Ya todo es un premio a partir de ahora, pero lógicamente, estando donde están, pues van a competir y van a intentar hacer lo mejor posible, y por qué no soñar con esa posibilidad. Es difícil de poder eliminar a la Avenida, a uno de los firmes candidatos a ganarlo prácticamente todo en la temporada actual en la máxima categoría del baloncesto femenino. Y el jueves está el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que arranca a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, la Unión Deportiva frente al Lugo. Desde las 7:30 lo vamos a contar en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria todo lo que suceda en el antes, durante y después de este partido. No hay competición europea en 3 semanas para el Herbalife Gran Canaria, que ya está clasificado para las semifinales de la Eurocup, será el sábado, cuando juegue el partido de Liga CB. Sí habrá partido mañana de balonmano del Rocasa Gran Canaria. A partir de las 7:30 de la tarde, hora canaria, se va a enfrentar al Málaga, además a domicilio, en el primer partido del grupo ya por el título para el cuadro teldense. Comienza la hora de la verdad, mañana ya para el Rocasa Gran Canaria, con este primer partido de la segunda fase, es decir, ya el grupo por el título en la actual temporada 2020-2021. Al igual que en voleibol, el viernes comienza lo que va a ser las semifinales para el Club Voleibol Guaguas, que se enfrenta al Melilla. El primer partido a domicilio, el segundo en el centro insular, y si hubiera un tercer partido también en el centro insular, porque el factor cancha está a favor del conjunto de Sergio Miguel Camarero. Al igual que también tenemos compromiso el domingo por la mañana de voleibol. El Olímpico se enfrenta al Sanella Libis La Laguna, la semifinal, segundo partido de las semifinales de la Liga Iberdrola. Si gana el Olímpico, el equipo de Pascual Sorín, ya sería el conjunto Gran Canario que estuviera clasificado para la final. Si venciera el equipo tinerfeño, habría un tercer partido que también se celebraría en el centro insular de los deportes, al tener el factor cancha a favor el equipo Gran Canario. Menos de un minuto y medio que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de martes, como siempre. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Aku